Bienvenidos al podcast La Sociedad de los Socios, con Juan Bernal.
¿Puedo hacer chistes? Sí, perdón. Sí. Se tiró el video, ya.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este podcast. Este es un podcast especial y es el podcast en donde vamos a estar hablando un poquito más temas serios, un poquito temas, podremos decirlo, misteriosos, que algunas personas que, digamos, están detrás de sus computadores, detrás de sus celulares, consumiendo tanto contenido y tanta publicidad también en internet, desconocen. Para eso, en el podcast del día de hoy tengo dos invitados muy especiales. Al lado derecho mío se encuentra Mauricio Granados, ya lo conocen como Mao o también como Mauricio. ¿Cómo te conoces? Preséntate.
Buenas noches a todos y a todas. Como lo decía Juancho, pues yo soy el socio de Pinchado, por lo que de pronto no saben de dónde salgo, pues entonces soy de ahí y pues no, Mao.
Mao, listo. Mauricio Granados es de profesión.
Ingeniero de sistemas y diseñador gráfico.
Ok. Y el segundo invitado que tenemos el día de hoy es Will. Will Alma, o conocido, o más bien bautizado bajo el nombre de
Wilson Palacio.
Wilson Palacio.
Más conocido como Wilson Palacio.
O Will Alma también en redes sociales.
En todas mis redes.
Cuéntanos un poco de Will Alma, ¿a qué te dedicas?
Will Alma es diseñador. Y ya,
pero actualmente trabajas en una empresa. En este momento, de hecho, nos encontramos, estamos grabando este podcast desde la empresa de Will, que se llama Punch. Convencemos con espacios, ese es el copy que tienen acá ellos en su oficina. ¿Y a qué se dedican especialmente en Punch?
Nos dedicamos al diseño, producción y montaje de stands, escenografías y espacios comerciales. Ese es básicamente el negocio, publicidad en general. Todo lo que tiene que ver con publicidad.
Listo, exacto. Entonces, como les decía, el día de hoy es que hablemos alrededor del tema de marketing digital, un poco también hablando sobre cómo lo conciben las personas que lo ven, o los espectadores, o las personas que consumen todo este contenido, es decir, ustedes que están escuchando este podcast, porque efectivamente yo sé que las personas que escuchan este podcast también son personas que ven mis videos en YouTube, o videos de otros creadores, o tal vez algunos conozcan a Will y a otros creadores en Colombia, pero pues son consumidores, más no conocen qué pasa con las marcas, qué pasa con las empresas cuando intervienen de cierta manera en plataformas como YouTube, como Instagram, o bueno, en general en nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre hoy en día, en 2019, las marcas, sin importar marcas, no vamos a mencionar en especial una marca, sino en general las marcas que están buscando, qué es lo que quieren atraer, qué quieren generar en la audiencia, qué sentimiento quieren transmitir.
Bueno, es una pregunta muy complicada porque el enfoque de las marcas podríamos dividirlos en dos.
Sí.
Y es la marca que quiere atraer consumidores reales, y está la otra marca que quiere atraer todo el público, uh-huh, independientemente del público que sea, direccionado o lo que sea. Entonces, creo que podríamos dividir esa pregunta,
uh-huh,
en esos dos, no sé qué dice Mao.
Sí, no, es que es bastante compleja porque pues obviamente todo depende también del objetivo que quiera la marca. Sí, sí.
En últimas, y muchas marcas lo que pretenden es los impactos en venta.
Sí, no, pues como toda marca, okay, sí, es vender. Sí, ¿sí?
Vender. Todas las marcas, si nosotros vemos un comercial en televisión que nos inspira para que seamos mejores, para que nos levantemos más temprano y dejemos nuestras perezas y cumplamos nuestros sueños, ve y lucha por lo tuyo. Esas marcas, sí, pueden estar transmitiendo un mensaje, pero detrás de eso quieren vender lo que están promocionando.
Sí, total.
Pero entonces están tratando de crear en la audiencia un ideario, ¿no? Un algo que una persona tiene que perseguir con un fin.
Okay.
Eso es a lo que quiero ver. Entonces, hoy en día, ¿las marcas realmente quieren vender algo? ¿Quieren transmitir un mensaje? ¿Qué es lo que pretenden las marcas con la audiencia?
Pues es que depende también de la marca y a lo que se dedique la marca, uh-huh, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay marcas que generan tribu, generan comunidad.
Sí. ¿Sí?
Como hay marcas que, digamos, generan sentimientos. Entonces lo que buscan es que de pronto dentro de las improntas de las personas se genere algún sentimiento. Entonces si yo consumo ese producto me está generando un sentimiento. Un ejemplo, si es una empresa que venda, no sé, pañales,
sí,
genera una conexión emocional con la mamá, porque pues va a generar de quién es la que cuida realmente el bebé cuando nace, siempre va a estar la mamá. Entonces lo que ella quiere, lo que genera la marca hacia la mamá es como ese sentimiento de pertenencia. Entonces va a ir acompañando durante el proceso del bebé, no sé, hasta los 5 o 6 años, va a estar consumiendo sus productos. Entonces lo que genera ella es como ese sentimiento de seguridad, de protección. Sí, y o otras marcas que quieran generar, no sé, comunidad. O sea, es dependiendo del target.
Ajá.
Al que quiera ir enfocado la marca, no sé.
¿Cómo lo ve Will?
Se me olvidó la pregunta.
O sea, lo que comentaba.
Yo he metido todo esto.
No, fresco, no importa.
¿Se puede editar eso?
Sí.
Ah, bueno.
Lo que
editor también.
Editor de audio. Lo que comentaba Mauro, sí, va como creando un ideario, por ejemplo, para las mamás. Cómo debe ser una mamá, cómo debería cuidar una mamá. Y también alrededor de, este es el estereotipo que nosotros como marca planteamos. De esto debe ser la mamá, así también debería ser tú con tus hijos, ¿cierto?
Sí, exacto.
Pero entonces, ¿hasta qué punto que una misma marca plantee los estereotipos de cómo una persona debe ser, cómo debe ser una mamá, cómo debe ser un motociclista o un conductor de carro, digamos que, cómo debe ser incluso un futbolista, un deportista en general? ¿Hasta qué punto la marca puede decirnos a nosotros como personas qué hacer, cómo ser?
Bueno, la marca lo dice y es digamos que deber de nosotros.
Sí.
Que se ha visto en todas las épocas. No sé si se acuerdan el comercial de Apple de 1989, en donde hablan de un libro que se llama 1989.
Sí.
¿Sí es 1989? Sí. ¿O 1984?
No, 89 creo.
Sí, creo que es 84. Sí. De George Orwell. ¿Sí?
Sí, 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 sí.
En donde habla mucho del tema de los estereotipos. Y desde esa época, un poco más atrás,
sí,
nosotros empezamos a crear, o la publicidad empezó a crear estereotipos para que las personas piensen.
1984.
Es que en el 89 nació mi hermana. Entonces empezaron a crear esos estereotipos para que las personas empiecen a pensar.
Ajá.
empiecen a creer en lo que las marcas dicen. ¿Por qué hablo del comercial? Porque el comercial hace énfasis en un libro que habla acerca de cómo el sistema hace que todas las personas empiecen a regir por un mismo patrón.
Exacto.
Que es de lo que realmente, desde lo que habla el libro. De hecho, desde ese libro sale el término de gran hermano. No sé si se acuerdan de ese término de gran hermano, que hay un gran hermano que nos está vigilando. Por eso los realities, el primer reality que salió se llamaba Gran Hermano. Viene también basado de ese libro, de una persona grande arriba que te está mirando. Está mirando todos tus movimientos. No sé si me esté...
No, fresco, contexto. Fresco. No, sí. hágale fresco, tranquilo, no se preocupe.
Yo edito.
Sí, 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 sí.
Sale hablando, buenas, y Will, tú, corta, gracias por todo. Entonces digamos que creo yo que basado en eso es que... Bueno, no basado en eso, pero las marcas siempre han buscado como influenciarnos a la filosofía de... Que tienen ellos.
Para que la gente en últimas compre.
Claro,
para
que la finalidad. Sí, lo que dices tú es cierto. La finalidad siempre va a ser la venta. Y tal vez va a ser la venta más la fidelización.
Exacto.
Eso es lo que he intentado romper mucho las redes de mercadeo, sin hacerle publicidad a nada. Las redes de mercadeo, intentando romper ese estereotipo de la publicidad tradicional, intentan la publicidad del voz a voz. No sé, no estoy metido en ninguna y no sé qué tan bueno sea ni qué tan malo sea, pero compren Herbalife porque sí.
Sí, 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 exacto. La publicidad del voz a voz,
la
que es eso, la de,
claro,
referidos.
Exacto,
que una otra persona me diga, te recomiendo esto, exacto, esto me sirvió, esto me ayudó.
Que es muy potente también.
Que es muy potente, incluso más. Hoy podríamos decir que la publicidad del voz a voz, que incluso nosotros acá también le decimos el voz a voz. el voz a voz, se ha vuelto más efectiva que la publicidad tradicional, la publicidad de televisión, en donde te ponen un estereotipo y tienes que ser igual a esta persona. Correcto. Sí.
Eso nos lleva, eso viene muy atado al influenciador.
Al micro influenciador e influenciador.
Exacto. Porque eso, volvemos a la red de mercadeo. Recuerdo cuando Herbalife, cuando estaba...
¿Podemos hablar de Herbalife? Sí, sí, todo bien, todo bien, fresco.
Porque acá tengo los...
Porque aquí tengo los bienvenidos. Vamos a dar una pequeña demostración. Y cuando las redes de mercadeo empezaron a hacer eso y les empezó a funcionar, sí, estuvo muy bien. Pero cuando empezó a pasar de moda, ajá, eso, empezaron a contratar influenciadores. En ese momento no eran influenciadores. Y no sé si recuerden que Cristiano Ronaldo estuvo contratado por Herbalife.
En un momento habló de Herbalife, ¿sí? Hizo propaganda.
Y futbolistas y tal, y deportistas.
Sí.
Porque esos son los primeros pasos del influenciador. Empezaron a coger, dejaron de coger a las personas normales que te decían a ti, prueba esto que me funcionó, prueba esto que me funcionó, a que un grande, a que una persona muy talentosa, una persona que te puede generar emoción, aspiración y todas esas cosas, te diga, pruébalo, que a mí me funciona. Y yo soy un deportista de alto rendimiento y lo uso, ¿por qué no lo vas a usar tú?
Exacto.
Desde ahí creo yo, todo lo que digo es, tal vez a los que escuchan, sí, no me crean nada, pero desde ahí empieza a partir la influencia. La influencia ahora, el marketing de influencia ahora, viene un poquito referenciado a los dos tipos de publicidad de las que estamos hablando. Uh-huh. Que una es la publicidad tradicional, en donde los comerciales de televisión y las marcas buscan cómo generar estereotipos para que seamos como la marca quiera. Y la publicidad de influencia, que lo que busca es que una persona que nos da confianza nos hable de un producto que es atractivo para él y que nosotros también lo podemos usar, lo que sea.
Entonces, de cierta manera, es también como una publicidad más agresiva. Es como un cuchillo que tiene doble filo.
Es correcto.
Porque entonces, con un modelo de publicidad, te están poniendo a una persona endiosada, una persona que está mucho más arriba de lo normal, y te dicen, si consumes nuestro producto, posiblemente puedes llegar a ser como esta persona. O incluso esa persona te lo dice, posiblemente puedes llegar a ser como lo soy yo, si consumes este producto que te estoy recomendando. Entonces, está por ese lado la publicidad, pero también está la publicidad un poco más personal, un poco más, como lo hablaba Will, con el microinfluenciador, que es una persona más del barrio, digámoslo sí, así, también va y compra 2000 de pan, y también va al baño, no es ninguna persona tan empotrada, tan endiosada, y entonces es como una doble publicidad, por eso digo como que es como un doble filo. Entonces, sí, ¿hay alguna manera en que alguien como espectador, como consumidor, pueda escapar de este tipo de publicidad sin verse afectado como tal en su vida? Es decir, desde pequeños a nosotros como que nos preconciben con ideas, ¿cierto? Sí. Tienes que ser así, tienes que portarte así. Y una cosa es que nos lo digan nuestros papás, nuestros familiares, nuestra sociedad en donde nos educamos. Pero ¿hasta qué punto una marca nos puede empezar a crear nuestros criterios, nuestros principios, nuestras mismas normas morales?
Pues es que todo va, yo creo que también, sabes que es un punto que es muy nocivo, porque por donde tú quieras verlo, siempre vamos a estar gobernados por algo.
Sí.
Entonces, digamos en el caso, digamos Colombia, si uno ve, digamos, la televisión en Colombia, siempre te están impartiendo, digamos en esta época que están en elecciones, siempre te van a impartir, uno ve noticias y está el miedo, está, o sea, presentan lo peor para mantenerte como sociedad dentro de un nicho.
Sí.
Mal que bien, el Estado, su producto, ¿cuál es? Que nosotros nos mantengamos regidos a algo, ¿sí? Entonces, pues ellos no están generando algún lucro, pero sí quieren mantenernos dentro de un estatuto, dentro de un comportamiento, dentro de un lineamiento. ¿Qué pasa cuando la persona, digamos, en estos nuevos escenarios, como las personas que consumen de pronto YouTube o consumidores de internet y de redes sociales, que mal que bien también están obligados a consumir otro tipo de productos porque las redes sociales venden ese tipo de información? No literalmente te dicen Mire, esta persona le gusta esto, esto no, sino cuando uno de pronto aprende a hacer, digamos, embudos o funnels en Facebook, en Instagram.
Para las personas que escuchan este podcast que no son como tan entendidos del tema del marketing, ¿qué es un embudo?
Un embudo, bueno, es lo que, digamos, cuando uno quiere pautar a través de alguna de las redes sociales, pues un embudo es, pues yo creo que todo el mundo conoce un embudo, ¿no? Bueno,
Sí,
ancho arriba y chiquito abajo.
exacto.
Lo mismo pasa con este tema en el marketing. Embudo es que tú le dices a Facebook, quiero conseguir, digamos, un producto X, yo vendo jugos de naranja. Entonces yo le digo a Facebook a través de una pauta, tengo un jugo de naranja y quiero venderlo. Entonces, ¿cuáles son mis posibles clientes? Entonces, armo un perfil de un posible cliente. Entonces, esa persona me lo idealizo yo. Entonces digo, a esta persona le gusta el deporte, le gusta alimentarse bien, no le gusta comida orgánica. A esta persona puede ser hombre, mujer de, no sé, 18 a 24 años, qué sé yo. Y así vas armando tú un perfil de la persona imaginaria, un
Exacto,
avatar.
sí.
Y ya cuando tú le dices a Facebook, búscame a esta persona, este tipo de persona, él va a buscar a través de toda su red social a las
Sí.
personas que les gustó más o menos lo que les estoy comentando.
Ajá.
Y pues eso va generando una segmentación y hasta que tú llegas al público objetivo. Entonces, mal que bien, libres de la publicidad y del digamos, de ese tipo de consumo, si uno está dentro de una red social, difícil. Si uno está consumiendo televisión o algo así, más difícil aún. O sea, yo creo que no hay escapatoria. Yo lo que creería es ser de pronto un poco consciente de lo que estoy consumiendo y por qué lo estoy consumiendo. Si compro una camiseta, ¿por qué la compro? Si es porque me gusta, si fue porque se la vi a alguien. Y no está malo. O sea, si se la tiene Falcao, pues qué chimba que la tenga Falcao. No le veo el problema. El tema es de pronto tener un consumo más consciente,
Más crítico y consciente.
más crítico y consciente.
Exacto.
Sí, ese es el.
Hay un tema muy interesante que toca acá Mauro, a la vez que habla, que toca él, que habla del embudo, que de cierta manera es focalizar una publicidad para que pues Facebook se la muestre a las personas exactas. Y es un tema muy normal en marketing digital y es hacer, como le dice Will a esa parte en donde creas una pauta, pero entonces la encierras dentro. Quiero que esta pauta la vean personas de tanta edad, de tal país, de tal ciudad.
Sí, eso se llaman, no sé, como segmentos de gente,
Segmentación.
segmentos de personas,
Segmentación. Hay una segmentación de
sí, es
publicidad.
correcto.
Exacto. Entonces, nos pasa hoy en día muy curioso que en nuestras redes sociales, en nuestra propia red social, en nuestro propio Instagram o Facebook, nosotros tenemos que pagarle a Instagram para que algo que publicamos se lo muestre al total de nuestros seguidores. Lo
A
hablábamos más
la, a la, a
temprano.
la, a la, al mayor porcentaje
Lo
posible,
hablábamos
o al
más
mayor
temprano.
porcentaje que te alcance la plata.
Exacto. Lo hablábamos ahorita antes de grabar este podcast un poco con Will. Y él había experimentado algo a través de su Instagram en donde hacía pautas de algunas publicaciones. Y pues esas publicaciones son donde Will pautaba normalmente tenían cuánto más por ciento de interacción y me gustas.
Del 10 al 30%
Del 10 al
más.
30. O sea, normalmente Will sacaba cuántos likes en una publicación y cuando pautaba
Orgánica.
orgánicamente.
Orgánica. Hay dos tipos de publicaciones orgánicas y una es la publicación. Digamos que estoy hablando ya de perfiles con un contenido muy segmentado,
Ajá,
¿sí?
sí.
Digamos, no es el contenido de tu tía y de que los seguidores son tu tío y tu primo y tu hermana, sino ya estoy hablando de algo mucho más segmentado, sí, soy claro, digamos, un poquito en eso. Una persona que tiene unos seguidores muy específicos,
Con gustos
con
predeterminados.
gustos predeterminados.
Y afines, sí.
En mi caso, como son de bici, el 90% de mi público se mueve en el tema de las bicicletas. El 10% son familiares, tíos, amigos o chismosos o algo así, pero más o menos un 90-10 es mi
Okay,
público.
okay, okay.
Quiere decir que cuando yo subo una foto en otra cosa que no sea del segmento, va a tener una interacción bajita. Le puedo dar un 1%, ¿sí? Entonces, si tengo 10.000 seguidores, el contenido orgánico va a tener una interacción más o menos del 1% en publicaciones. Y Y si es del público, más o menos es del 3 al 5% puede ser. Ya obviamente depende de la plata que le quieras meter. Yo hablo desde donde yo pauto, casi que intento no pautar más de 60 mil pesos, ¿sí?
Sí.
Segmentado a veces en 5 días, o sea, 2 mil diarios. Una cosa así, bueno, no 5 días, pero 2 mil diarios.
Uh-huh.
Si quiero, hemos hecho publicaciones para otra página de la escuela de Wake.
Uh-huh.
Hemos hecho publicaciones de 2 mil pesos durante 30 días. Hemos publicado durante 30 días que gaste 2 mil pesitos. Y eso lo que va haciendo es que Instagram no te olvide. ¿Sí? Que si lo analizamos desde otro contexto, también es un poquito pagar por un servicio que necesitamos.
Sí,
sí, realmente sí. Es pagar por un servicio que necesitamos también. No queremos que nos olviden, porque finalmente los perfiles como el tuyo, como el mío, pues queremos que la gente siga retroalimentándose de contenido. Y yo ya he hecho la prueba de dejar inactivo el Instagram durante tiempo. Empiezas a perder suscriptores, te empiezan a dejar de ver. Se nota mucho en las historias. Las historias en Instagram tienen más interacción. Las historias en Instagram sí alcanzan a llegar al 10% o un poquito más. Yo diría que del 10 al 20% orgánico. Quiere decir que más o menos, digamos, una historia... Mira, yo, una historia mía de hace 24 horas
sí.
Tiene 1426 vistas, ¿sí? La ventaja de Instagram es que tú puedes ver las estadísticas. Ver las estadísticas, cuántas personas echaron para atrás y cuántas personas echaron para adelante.
Exacto.
Miraron, ¿sí me entiendes? Cuántas personas abandonaron, tan pronto vieron mi primera historia, ¡boom!, abandonaron. Todo eso cómo se puede medir. Entonces, digamos que he notado en el tiempo que llevo usando Instagram que sí. Es más o menos en historias del 10%, ¿sí? ¿Cómo uno puede pautar hasta 60 millones mensuales? No sé qué pueda pasar ahí.
Con 60 millones claro. De pesos te podrías claro. Volver fácilmente una estrella de
claro,
Instagram,
sí,
un influencer.
Creería que eso podría pasar. Sí. Pronto voy a hacer una prueba de comprar seguidores. Y bueno,
sí,
corta
sí.
Eso. Va a ser un secreto, pero eso vamos a cortar eso.
Lo corto, sí.
¿Tú has visto un youtuber llamado Romuald Fons?
Uh-huh. No, lo conozco. No, lo conozco.
Es un español experto en marketing digital, muy crack.
Ajá.
Ese man ha hecho dos pruebas que me han parecido impresionantes. Y la primera es comprar seguidores de Instagram. Se compró como 500 mil seguidores de Instagram. Y después de eso, logró hacer que le verificaran la cuenta.
Ok.
Y eso me parece muy crack. Lo que, claro, él tiene el billete. Comprar 500 mil seguidores en Instagram vale como 5 millones de pesos. Vale 1.500 euros más o menos. Entonces, me parece un ejercicio muy crack.
Sí, sí, sí.
Como te digo ahorita, yo estoy buscando mucho cómo concientizar por lo menos a las marcas que más pueda de que tienen que ser muy responsables al contratar sus influenciadores. Sí, porque ahorita todo se puede comprar.
Exacto.
Todo es muy fácil comprarlo, todo es muy fácil.
Sí, lo que tú comentas es bastante cierto, porque es que nosotros, un ejercicio que tuvimos esta semana, nos dimos cuenta que tú puedes tener muchos followers, pero poco engagement, y creo que tiene más peso, más engagement, así no tengas tantos followers, porque yo creo que una marca debería mirar y tasar es más ese tipo de engagement que tienes con tus seguidores. Entonces, y nosotros lo pudimos verificar hace poco con un cliente también. Entonces, sí, nos dábamos cuenta de eso, o sea, que fácilmente uno puede comprar seguidores si en algún momento quiere. Y pero pues obviamente ese engagement no va a ser fructífero, y pues es embarrada con la marca, porque ¿qué va a hacer? Que se va a crear una impronta de decir, eso de influenciadores no sirve, eso de Instagram yo ya lo intenté y no funciona. Pues es tener un buen discernimiento como marca y saber a qué tipo de público o de influenciador tomas.
¿Sabes qué pasa ahí? Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando, y Instagram... Vamos a hablar solo de Instagram.
Sí, sí, sí.
Instagram nos acostumbró o nos está acostumbrando a medir las cosas con los likes y con los seguidores. Es una vaina que es inevitable. Y ahorita tú puedes conseguir cuentas ya con seguidores. Puede que no sean reales, pero tú puedes comprar una cuenta de Instagram con 11.000 seguidores.
Sí.
La puedes comprar.
Se puede, sí.
En Mercado Libre la compras. ¿Sí? Te vale no sé cuánto, y de ahí empiezas a trabajar tu cuenta de lo que sea, de un producto, de un servicio, para ser atractivo no solo a marcas, sino a consumidores.
Por la cantidad de
números. Claro, por la cantidad de números. Imagínate tú comprando, no sé, cámaras. Tú montas una tienda de cámaras. No es lo mismo que montes una tienda de cámaras y la empieces a pautar con 10 seguidores a que la empieces a pautar con 10.000. La gente, por solo inercia, la costumbre que ya tiene en la cabeza de medirnos por esos resultados, es que dice, sí, es una página confiable.
Exacto.
O sí, es... Sí, no, ¿sí me entiendes? Inercia. Digamos que ese es... Digamos que ya estamos entrando en otra onda más compleja con el tema de la publicidad, con el tema de los medios y con el tema del marketing.
Exacto.
Ahoritica, tal vez antes, pueda que sea un poco más engañosa, pero era más real. Ahoritica creería yo que con las redes sociales todo puede ser mentira. Todo se puede inventar, ¿sí? Todo se puede... Sí, todo se puede medir. Pero ahora todo se puede comprar, ¿sí?
Exacto. Bueno, entonces, en esta parte, esta es la parte que yo quería llegar a con este podcast, que fuera también una conversación de nosotros como personas que están en internet, que consumimos contenido, que consumimos marcas, pero que también generamos contenido, porque acá los tres generamos contenido de diferentes maneras. Entonces, es también como una manera de visualizar lo que está pasando con las redes sociales, con Instagram en especial, que digamos está viendo el tema de los microinfluenciadores con las marcas, y también cómo los influenciadores compran seguidores, compran followers para que las marcas, pues a su vez se sientan, digamos, llamados por la supuesta fama, entre otras cosas. Que es algo muy evidente. Hoy en día, a 2019, mucha gente aspira a ser influenciador o aspira a ser creador de contenido porque sí se ha formado un poco como esa idea de que es una vida fácil, de que el influenciador todo se lo regalan, que el influenciador vive una vida de ensueño, live the dream, viviendo en Hollywood, Los Ángeles, y le toman fotos y gana millones de dólares. Pero entonces, ¿cuántas de estas personas que pretenden en algún momento ser influenciadores están comprando bots o están comprando cuentas a otras personas? ¿Cuántas de esas personas incluso están estafando marcas? Uh-huh. Porque las marcas les están pagando para que hablen de ellos con repercusión mínima, con cero engagement.
Sí, es correcto. Desafortunadamente, ahorita cualquier persona es influenciadora. Simplemente por representar una marca, o porque mi tío es el dueño de la marca y yo me tomo fotos bonitas y las puedo subir a Instagram. Y es una realidad. Yo he estudiado muchas cuentas, yo he estudiado muchísimas cuentas y hay muchas personas que se lucran. Y yo hablo de lucrarse o de monetizar. Voy a hacer un paréntesis. A mí me preguntan mucho, bueno, ¿y qué? ¿Ya estás ganando plata en YouTube?
Uh-huh.
Entonces yo les digo, no necesariamente YouTube me está pagando, pero es que la única forma de monetizar en YouTube no es que él te pague, ¿sí? Si yo, creando mi contenido en YouTube, con los pocos seguidores que tengo, voy a una carrera que vale 1.5 millones y voy gratis, ya es 1.5 millones que tengo adentro del bolsillo, que vale 300. Si me mandaron esta camisa, ¿sí? Yo tengo un amigo que hace ropa en Medellín y me fascina y es mi marca de ropa favorita de camisa, se llama Brunicio. De hecho, usted tenía una camisa de Brunicio y duró aquí. ¿Cuánto tiempo duró aquí la camisa de Brunicio?
Un resto de tiempo colgado.
Me tocó llevármela porque se me colgó, pero te la debo. Sino que llevo mucho tiempo acá colgada, entonces la gente subía y también pensaba que éramos una tienda de ropa. Estaba ahí colgada, duró mucho tiempo. Desde que me dice, yo vengo, tú estaba ahí colgada. Entonces, todas esas cosas que te van regalando, que te van, no son regalos, son cosas que estás echándote al bolsillo. Y que si las sumas, es plata, es monetizar.
Sí, sí.
Los influenciadores, vamos a llamarlos falsos influenciadores, se están lucrando de eso. Y no lo digo ni con envidia ni con nada. Lo digo con la preocupación acerca de las marcas.
Uh-huh.
Con la preocupación acerca de las marcas que están perdiendo plata. Están perdiendo plata a raíz de un mal trabajo, a raíz de cosas que te van regalando. Cosas que las marcas tienen que sacar de su inventario para poder pagar y finalmente no están sirviendo. Yo ahorita estoy asesorando una marca Y lo primero que le pedí a la marca fue, dame las analíticas de todos los influenciadores. No me interesa, dámelas. ¿Sí? Y vamos a analizarlas. Yo creo que las marcas ahorita tienen que ser un poquito más... O sea, se está volviendo tan fácil ser influenciador que una marca de gafas, una marca de ropa puede estar recibiendo al día 10 o 20 o 30 solicitudes. ¿Sí? He escuchado influenciadores que dicen, oye, pero yo ya le disparé a esa marca. O sea, yo ya...
Ah, ok, sí, un influenciador ya le escribió a la marca,
claro,
un influenciador proponiéndole a la marca.
Claro,
sí.
Y pretendiendo, ¿sí? Sí. Yo no voy a negar que también lo hice.
Sí.
Pero cuando lo hice me sentía mendigando. Me sentía como un mendigo pidiendo limosna, ajá. ¿Sí? Y las marcas también te empiezan a ver como eso, por más de que te regalen cosas. Pero cuando las marcas empiezan a ser inteligentes y empiezan a generar contratos y empiezan a enredarle la vida a todas esas personas, realmente es donde se pueden por lo menos empezar a filtrar que los influenciadores generen un contenido de calidad, que se den el tiempo de probar el producto que están influenciando, bueno, no sé cómo se diga, que están intentando promocionar.
Uh-huh,
¿sí?
Sí.
Yo pienso que es más valioso cuando la marca inteligentemente te dice, toma, pruébalo, ¿sí? Y después dime qué piensas, ¿sí? Y fidelizar a ese influenciador para que a partir de la fidelización tú puedas llegar a hablar de él, ¿sí? Unas gafas, yo personalmente las gafas que uso no las uso porque me las regalaron, las uso porque me gustan, porque son livianas, porque no se empañan, porque puedo dar fe de eso. No sencillamente porque me la regaló una marca y tengo que ponérmelas y decir que son buenas y que son de calidad, ¿no? No, sencillamente yo las uso porque me gustan y creo que así debería ser todos los productos. Creo que así debería ser la influencia ahora, como fue en la época de las redes de mercadeo. Tú lo usas y a mí me funcionó. Y yo te aseguro que a ti te va a funcionar.
Pero entonces, según lo que dice Will, podríamos decir que hoy en día las marcas ya no tienen credibilidad y le tienen que pedir prestada la credibilidad a los influenciadores y microinfluenciadores. Dar por sentado que ninguna marca tiene credibilidad frente a la audiencia en general.
Sí, es correcto, sí, tienes toda razón. Porque ahorita con las redes sociales podemos construir o destruir lo que se nos dé la gana.
Sí.
Yo ya mismo puedo etiquetar. Yo ya puedo hablar con las marcas. Eso no lo podía hacer antes. Tú antes veías un comercial en televisión de, no sé, FAB. Y tú no podías escribirle, de Ariel.
Ajá, sí, Ariel, sí.
¿Tú te acuerdas cuando Ariel en las bolsas daba códigos? ¿No se acuerdan de eso?
No, yo no.
Ariel en una época daba códigos en las bolsas. Sí. La bolsa de Ariel por dentro tenía un código... Y ese código en la televisión salía y te podías ganar un premio. Tal vez J. Mario lo hacía. ¿Sí?
Sí, sí.
Nosotros una vez en la casa nos ganamos un premio y nunca lo pudimos reclamar.
Ah.
A época de hoy, si eso pasa, tú puedes en Instagram etiquetar a la marca. Tú puedes hablar con la parte de mercado de la marca. Puedes hacerlos quedar mal.
Y no tienes que ser un microinfluenciador.
Exacto. Uh-huh. Puedes hablar con la marca. Yo he etiquetado varias marcas porque me da la gana y la marca a veces me responde o lo ve. Y yo puedo darme cuenta que la marca lo vio. Puedo decir, listo. Ah, lo vio. Entonces, digamos que el mercado nos ha vuelto responsables, pero también nos ha vuelto un poquito irresponsables. Porque ahorita podemos hablar bien y mal de lo que se nos dé la gana. Por eso las marcas ya no tienen credibilidad, porque a ti te va bien o te va mal. Y ya puedes comunicarlo, ya el contacto marca-cliente es muy directo, la línea es muy directa. Por eso ahorita por Twitter hay tantas peleas de presidentes,
sí.
O sea, el presidente de Estados Unidos ahorita puede decir lo que se le dé la gana y el presidente de otro país te puede responder ahí mismo y millones de personas lo pueden ver.
Pero acá hay otro tema. Si bien las redes sociales le han dado poder a los influenciadores y microinfluenciadores y también a la audiencia que no es influenciador, personas del común, personas que tienen, que lo siguen su mamá, su papá, su hermano, su tía.
Pero pues ahí también hay un punto y ellos terminan siendo influenciadores de esas personas, ¿no?
Exacto. O sea, a eso quiero llegar. Entonces, estas personas influencian a su grupo más cercano, ¿sí? Sí. Pero entonces, ¿hasta qué punto estas personas pueden dar una opinión realmente consecuente? Y no solamente porque se llevaron una mala experiencia, ¿sí? Es decir, yo compré mi celular y todos sabemos que de 1000 celulares por lo menos uno tiene que tener algún defecto, sí, claro. ¿Cierto? Por lo menos tiene que haber un margen de error. Resulta que a mí me tocó el celular que tenía ese pequeño margen de error, tuve una mala experiencia con la marca, ¿sí? Sí. Pero entonces mi mala experiencia la voy a compartir con mi círculo, pero no quiere decir que las otras 999 personas tuvieron malas experiencias. Entonces, ¿hasta qué punto también el poder y la voz que da internet puede llegar a ser realmente objetiva y no solamente una persona tuvo una mala experiencia? ¿Cómo lo ve Mauricio en ese sentido?
Pues bueno, yo la verdad pues creo que también, o sea, de una u otra forma, si una persona en mí genera un tipo de influencia es porque para mí tiene un nivel de autoridad.
Sí.
Sea buena o mala, tiene un nivel de autoridad. Entonces, si, por ejemplo, a mí, digamos que en mi época, cuando yo pues me gradué como ingeniero de sistemas, pues siempre la gente se va a llevar como, este man arregla computadores. Entonces vamos a comprar un equipo de sonido y llamemos al que sabe de sistemas.
Sí, sí, sí.
Y terminan, porque para ellos yo tengo un nivel de autoridad de decir, y yo de sonido no sé nada, la verdad. O sea, de una vez hecho ahí el ondazo, yo de sonido no sé nada, no sé de cámaras.
Pero la gente lo relaciona porque es tecnológico.
Tecnología, sí, ingeniero de sistemas, sí, tecnología, sí, sí. ¿No? A mí, pues, cada quien...
Usted que es ingeniero de sistemas, venga y me abre la ventana.
Sí, la Windows, venga y me abre Windows. Entonces, el tema acá es qué nivel de autoridad estás generando hacia otros con respecto al producto que estás consumiendo. Entonces, creo que es relativo, sí, es relativo. Entonces... Si la persona que me dice a mí dentro de mi círculo, yo digo, uy, este man se compra severos juguetes y le salió malo, pues bueno, voy a mirar, miraré foros, que es lo que uno normalmente hace cuando va a comprar algo, ¿no? Uh-huh. Consulta en internet y mira, así no conozca a ese tipo de personas, pero pues mira como los comentarios desde la aplicación que uno va a instalar a su dispositivo, si es buena, no es buena. O sea, yo creo que hay facilidades ahora de no pasar como tan entero. Sí,
exacto, exacto.
Es como que de pronto mirar qué voy a consumir y pues no dejar que ese tipo de influencia pues genere en mí una compra errónea de pronto,
exacto,
un consumo erróneo.
Bueno, y para terminar este podcast, porque llevamos un poco más de 30 y tantos minutos, ha sido un podcast muy nutritivo, me parece un podcast muy, muy informativo, no solo para influenciadores, sino también para espectadores, audiencia, que es mi finalidad con este podcast, transmitir a nuestra audiencia cómo hemos vivido nosotros como creadores y como personas que trabajan en internet todo este tema, pues que está en auge hoy en 2019. Para cerrar este podcast voy a dejar como mis comentarios finales sobre el tema. Y uno es acerca de las marcas. Sí, es verdad que las marcas han perdido mucho poder, han perdido mucha influencia, y esa voz ha sido seguida a las personas en internet, no solamente famosos, sino personas del común, pero tenemos que ser bastante consecuentes como personas, aceptando a las marcas y de las marcas hacia las personas, porque últimamente yo he notado muchísimo odio de la gente en internet, siempre hay como mucha frustración que se quiere descargar a través de las redes sociales porque se tuvo una mala experiencia con un influenciador o una marca. Entonces tenemos como que manejarnos dentro de la buena onda, tenemos que pensar siempre también en las buenas prácticas en las que nos puede llevar una u otra persona, una u otra marca, y que nosotros como personas pues también seamos muy conscientes, que seamos agentes de cambio, no sin necesidad de tener followers ni grandes seguidores, sino que seamos agentes de cambio con buena vibra, y que también dejemos de apoyar a marcas que tal vez no proyectan, digamos, estas buenas cosas para el mundo. Tal vez si proyectan odio, si proyectan violencia, si proyectan discriminación y este tipo de cositas más bien como feitas, yo por lo menos recomiendo que las tengamos como de lejitos. ¿Qué diría el parcero Will para cerrar?
Se me olvidó.
No, para que cerremos el podcast. Entonces vamos con Mauro, para que cerremos el podcast.
Pues yo creo que uno debe dejarse llevar mucho por el instinto, ¿sí? O sea, el instinto a una buena manera, ¿sí? No permitir que... O sea, yo creo que pues uno tiene una convicción, ¿sí? Sea buena, sea mala, y pues yo creo que más allá de eso es aprender a discernir qué está bien y qué está mal.
Sí.
Entonces, pues yo creo que un consumo responsable debería enfocarse, y pues yo creo que esta nueva generación o las personas que nos escuchan, pues que se lleven eso, o sea, como un consumo responsable. ¿Por qué lo estoy consumiendo? ¿Por qué me gusta? De vez en cuando es bueno preguntarse. De pronto es porque quiero generar en mi tribu, en donde me desenvuelvo, que soy el más guay. ¿Y por qué? Porque quieres generar eso. Entonces, yo creo que más allá de eso es un tema... Es que esto es un tema muy largo y pues nada, yo creo que se lleven eso. O sea, como...
Pues tenemos 40 y tantos minutos de podcast y es claro que es un tema bastante grueso. ¿Qué nos diría Will como para reflexionar el podcast para que lo cerremos de una manera bien bacana?
Okay. Acerca del
consumo. Con harta alma, viejo Will.
Okay. Acerca del consumo.
Del consumo, de todo lo que hablamos en el podcast, de usted como en el área en que se desenvuelve, como ¿qué le aconsejaría a la gente, parce?
Ok. Bueno, eso de intentar verlo por uno mismo me parece que es lo que tenemos que volver a... No, cortemos eso.
Hágale, está bien, hágale otra vez.
Editor, por favor, corta eso.
Usted le tiene que pagar muy bien a sus editores, hermano, los pone a hacer muchos cortes.
Sí, el editor de Jorge Cremades me parece... Un capo.
¿Verdad? No sé quién es. ¿Otro youtuber?
¿Jorge Cremades?
No lo conozco.
No, me joda.
No. Ese sí no lo conozco.
Grave, eso es grave. Eso es grave.
Sí, me preocupa.
Sí, eso, ojo con eso.
Lo voy a buscar.
Sí, Jorge Cremades. Lo tienes que haber visto. Lo que pasa es que él hacía sketch cortos para Instagram.
Sí.
Y ahorita es youtuber. Tiene 1 millón de suscriptores.
Uy.
Sí. Es súper famoso, güey. Jorge Cremades es muy famoso. Es muy bueno, güey. Sí. Yo normalmente cuando cojo un youtuber me le consumo todos los videos. Todos, porque se acuerda que ya le mandé una foto.
He visto videos del man en Facebook. Sí. He visto videos.
Sketch corticos. Sí. El man ahorita, pues el man es muy conocido allá. Bueno, para cerrar.
Hágale.
Para cerrar el video.
El podcast.
Perdón, el podcast. El podcast. Perdón, es que tengo.
Se le cruzaron los cables.
Se me cruzan. Sí. Pienso que la cámara está allá. O están allá, sí, lo siento. Sí tenemos que ser más responsables con no dejarnos tampoco, no dejarle tampoco a un influenciador toda la responsabilidad de ocupar los productos que nosotros queremos consumir o de ocupar lo que nosotros creemos consumir de un influenciador. Creo que es muy importante volver a la compra responsable, volver al consumo responsable, volver a probarlo, volver a ir a la tienda, volver a medírmelo, volver a probarlo. Ahorita las marcas están muy dadas a que tú lo puedas probar, y eso es una realidad aquí en Colombia y más en todo el mundo. Sí o sí tú puedes pedirle ahora a una marca, si eres inteligente de saber la forma de pedirlo, de que te hagan, dejen probarlo. Una bicicleta, puedes ir a la tienda y no te van a decir llévatela un mes, pero sí te pueden decir váyale una vueltica. Puedes ir a probarte el casco. Yo todavía hay cosas que no dejo que otras personas las hagan por mí, como comprar un casco.
Uh-huh.
Lo sigo yendo a la tienda, sigo tomándome la foto para saber cómo se ve, sigo enviándosela a mi esposa para decirle, oye, ¿cómo me veo? Y no dejándoselo al influenciador que me diga, mira, este tiene el sensor y no sé qué. No, quiero el que yo quiera. Es volver a sentirse a gusto con las con las cosas que consumes, y no simplemente dejárselo a la moda, dejárselo a lo que otra persona te está diciendo y con lo que te veas más actual. Creo que el consumo ahorita debería ser más responsable, porque estamos en una época en donde se está volviendo muy responsable nuevamente, nuevamente todo, por la facilidad que tenemos a acceder a todo.
Exacto. Listo. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por haber estado en este podcast La Sociedad de los Socios. Primeramente, pues un cordial agradecimiento a mis invitados de esta ocasión: Mauricio Granados, Will Alma, como lo conocen en internet. O bueno, de una vez como los conocen en internet, a Mauricio lo pueden encontrar en Instagram, arroba
Rolobike.
Y a Will como
Will Alma. Arroba W-I-L Alma.
Listo. Muchas gracias de nuevo por haber acompañadome en este podcast, por la información tan importante que me brindaron a mí y a los oyentes. Y nada, amigos, espero les haya parecido muy interesante la información, se hayan escuchado el podcast sin mucha pereza, sabemos que estuvo bastante largo. Gracias de nuevo por haber estado acá escuchándonos en Spotify o en Anchor, desde cualquiera de las dos plataformas. Yo me llamo Juan y nos escuchamos en el próximo podcast.